Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños. Irene Nevado tiene fibrosis quística. Y sí, ha nacido 3 veces. La primera hace 44 años, cuando su madre dio a luz. La segunda en su primer trasplante bipulmonar, los dos pulmones. Y la tercera en su segundo trasplante. La enfermedad que tiene Irene es genética y degenerativa. Afecta a una de cada 4.500 personas y sobre todo afecta a los pulmones. Hace tiempo, quien nacía con fibrosis quística tenía una esperanza de vida muy corta, apenas 30 años, pero afortunadamente la investigación, los tratamientos y también la medicina han conseguido cambiar esta situación. A los 18 años a Irene le dijeron que fuese pensando en un trasplante de los dos pulmones. Un trasplante que ni mucho menos llegó de inmediato, tuvo que esperar. Tampoco lo hizo años más tarde, cuando de nuevo necesitó un segundo trasplante. Porque para volver a la vida hay que esperar. Y en esa espera, paradójicamente, hay que dejar de hacer vida. Y el problema, dice nuestra invitada, es que nunca se sabe por cuánto tiempo. Irene Nevado, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo recibiste, Irene, la noticia de que necesitabas un trasplante?
Bueno, pues yo la primera vez, con la enfermedad que tenemos, más o menos me lo imaginaba, porque estaba peor, iba empeorando. Y bueno, estaba en la consulta de la médico todavía con 17, 18 años, y cuando te dicen, no, es que vas a necesitar el trasplante, es como que se te cae el mundo. O sea, de hecho, luego me puse a llorar después de la consulta. Y al final luego estuve hasta los 26, que pude no trasplantarme hasta esa edad, porque mejoré, estuve ahí mejorando, y luego me metí en lista de espera, porque tienes que firmar unos papeles, y ahí ya a los 27, sí, justo, pues me trasplantaron la primera vez. Y es, a ver, lo más horrible es la espera, lo que yo digo siempre. Por eso llamé a mi proyecto La Vida Espera, porque al final sales de la vida. Es como que dejas de trabajar, dejas de hacer la vida de tus amigos normal, dejas un poco todo de lado. Y estás solo pendiente de estar con el oxígeno 24 horas, hacer fisiorrespiratoria, intentar alimentarte bien, no perder peso, y estás centrado en eso. Entonces es duro, es muy duro.
Y no perder la esperanza.
Claro, sobre todo que en aquella época, yo siempre lo digo, que no había WhatsApp, la tele era lo que había en la tele, no era nada más. Entonces, claro, tenías un móvil con mensajes y esperabas a que te llamara la coordinadora de trasplantes. Entonces, claro, no tenía nada que ver. Y claro, de repente la noche, siempre es de noche, yo siempre digo que todo el mundo, ¡ay, no me van a...! Digo, casi siempre es de noche, porque es cuando el hospital está más tranquilo y todas las reservas de sangre van para el trasplante. A veces, o sea, ahora están intentando cambiar eso, pero generalmente 6-7 de la tarde y la operación se hace de noche.
A los 18 años es cuando recibes esa noticia de que necesitas ser trasplantada y tienes que esperar año y medio, ¿no? ¿Es cuando recibes esa llamada de que hay un trasplante para ti?
Sí, lo que pasa es que no fue a los 18, ya estuve, mejoré, entonces fue a los 26 y fue año y medio de espera, sí, año y medio, la primera vez.
¿Cómo recuerdas el momento en el que suena el teléfono y sabes que es la llamada del hospital, esa llamada que llevabas tanto tiempo esperando?
Pues es a ver, sí, a mí siempre me ha pillado durmiendo en los dos trasplantes. Entonces, la primera era como a la 1 de la mañana, me llamaron súper tarde, y ves en la pantalla coordinadoras de trasplante, entonces ya lo sabes. Y es, no sabes dónde estás, sí, aunque estés despierto, ¿no? Es como, ¿me están llamando de verdad? O sea, esto es real. Y lo recuerdo como, uy, vale, sí, es verdad, me acababa de tomar la pastilla para dormir, o sea, como un poco sueño. Te sitúas, te duchas, desperté a mis padres. Y mi padre, me acuerdo que es que no se despertaba y nos fuimos mi madre y yo, y mi padre vino después. Y claro, de madrugada, en el 2008, que había menos movimiento en Madrid también, y pasar por el túnel hasta la antigua Puerta de Hierro, bastante emocionante. O sea, era como, no es una película. O sea, nunca es lo que parecen las películas americanas, no. Es como, te tragas la emoción un poco por dentro, porque somos así los españoles, y llegas, y lo recuerdo muy bonito de llegar. Todo el mundo sabe que vas al trasplante, o sea, es como que hay un operativo y todo el mundo está dedicado a eso. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía, y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, o sea, es como, qué alivio. O sea, es como,
y qué emoción, ¿no? Al mismo tiempo, tiene que ser un momento muy, muy, muy emotivo, muy
emotivo
especial.
Y decir, por fin, sobre todo es el por fin, yo creo que es eso.
El primer trasplante llega en 2008, te recuperas y años más tarde pues vuelves a vivir el mismo proceso. ¿Por qué necesitaste ese segundo trasplante? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
Pues a ver, yo siempre digo que lo peor en la vida es el estrés. Y ahora ya lo digo en todas las charlas. Entonces, los trasplantados tenemos el sistema inmune muy bajo, nos bajan con los inmunosupresores. Y yo tuve una época, pues justo, me separé, tuve una pequeña depresión. Entonces, claro, eso el médico de Mallorca me dijo, es que es casi seguro que ha venido de aquí. También me cogí varios catarros, o sea, que es como que tu sistema inmune va almacenando, uy, catarros, estrés, uy, depresión, estrés. Entonces, nunca sabes la causa exacta, pero tuve un rechazo crónico, que suena raro, pero es el malo. Es decir, si tú tienes un rechazo crónico, es como que ya no se puede recuperar. Y el agudo es el que sí que se puede recuperar. Entonces, bueno, pues tuve un rechazo crónico, vivía en Mallorca, me volví a Madrid y otros 2 años y medio de espera, de trasplante.
Otra vez esperando esa llamada que de nuevo se produce. Recibes ese segundo trasplante y aquí estás, estupenda.
Y aquí estoy estupenda, ahora después de 25 días de ingreso, pero sí, la verdad es que muy bien. Pues he tenido un rechazo agudo desde el verano pasado, ya lo he superado. Y yo es algo que llevaba sin ingresar 5 años, entonces estaba feliz y de repente te vuelven a ingresar, vuelves a tener algo y es como, ostras, rechazo. La palabra rechazo para un trasplantado es lo que más miedo da. Pero luego, pues por suerte tenemos lo que tú decías, una medicina estupenda, a mí me tratan en Puerta de Hierro, la verdad que muy bien, y no pierden la paciencia los médicos. Tú lo ves como, uy, otra vez, no sé qué, el abismo, y al final es que como un rechazo es como algo normal. Y nada, ya he superado el rechazo y ahora pues con medicación nueva, como para la fibrosis quística que hay medicación nueva. Y la espera fue terrible, pero fue productiva la segunda.
¿Por qué?
Pues porque como ya había sufrido la primera, en la segunda me dediqué a observar mucho a la gente. Entonces observas lo que falta. Yo me di cuenta que empecé a entrenar con una fisio, que era entrenadora también física, y tenía muy poquita capacidad pulmonar, tenía un 13%, pero me di cuenta que si no haces deporte, tampoco segregas endorfinas y estamos en una situación tan mala que yo las 2 veces que iba por semana es que era lo mejor el mejor rato de la semana. Luego me moría, me tenía que dormir 1 hora, estaba fatal. Pero con Alba, súper bien. Y luego creé lo que, pues el proyecto de ahora, La Vida Espera, porque me di cuenta que nadie... O sea, los médicos te dicen, a trasplante, perfecto. El cirujano te dice, a trasplante. Pero estás 2 años y medio, 1 año. Tengo un coachí que tuve 4 años esperando un trasplante.
Esperando el trasplante.
Y de ahora, ¿eh?
Eso en España.
En España.
En España.
Que tenemos la suerte
eso
y el privilegio.
De estar en España, que bueno, estamos en el
número uno
en lo más alto de trasplantes en todo el mundo desde hace muchísimos años, además.
Sí, desde hace 32 años. Ahora estamos ahí con Estados Unidos, pero vamos, que seguimos siendo el país número uno. Y eso me di cuenta que es que la espera, lo hablo mucho con un amigo, que es como la soledad. Entonces, claro, la espera, tú te haces tus rutinas. Entonces yo me hacía eso, iba a entrenar, pero no hay ahora empieza a haber psicólogos, pero no hay nadie que te cuente qué va a pasar después. A mí me preguntan mucho, oye, ¿la entrada al quirófano? Digo, a mí eso es algo que no me preocupaba, porque creo que como soy enfermera, es como, no depende de ti. Esa parte es, te duermes y ya está. Pero claro, la entrada, todo el mundo se piensa que vas en la cama y que, ay, película americana, besito. Te asustas, evidentemente, entras al quirófano, luces y adiós. Y lo difícil también es el después. El después es bastante complicado, porque estás a lo mejor una semana en UCI, dos, lo que sea, y luego te vas a la planta y te tienes que empezar a mover tú y te duele todo y no sé qué. Y eso nadie te lo cuenta. Entonces, por eso empecé este proyecto, porque el acompañamiento a gente que está en lista de espera es súper importante. A mí me parece que falta mucho.
Todos esos aprendizajes, esas experiencias, eso que conlleva el esperar un trasplante, la incertidumbre, los nervios, el miedo. También,
sí.
Porque hay miedo. Todo esto lo transmites a personas que se encuentran en la misma situación que tú. Te encontraste por 2 veces. A tus 44 años, además de enfermera, como ya nos has avanzado, Irene, eres coach. Y trabajas con muchos pacientes que están en esta misma situación. ¿Qué haces con ellos y qué te cuentan ellos?
Bueno, ¿qué hago con ellos? Pues al principio es más preguntas-respuestas de todo lo que puede pasar. O sea, es menos sesión de coaching y más, oye, ¿qué es lo que pasa? Y luego sí que me centro mucho en el después. Porque muchos, estamos todos como un poco desesperados, por decirlo así, de qué voy a hacer, qué no hago, qué puedo hacer en mi día a día. A nadie se le ocurre, yo con mi madre me iba, por ejemplo, a pasear. O sea, era como mi madre, cojo el coche y te llevo a pasear. Entonces yo les digo, bajad al parque, o sea, con tu oxígeno o con diálisis o lo que haya, lo que tengas de trasplante, bajas y quita el sol. Yo que ahora estoy en el retiro justo aquí al lado, es como, yo me iba a un banco del retiro y que me diera el sol. Entonces ese tipo de cosas no se les ocurre, porque mucha gente tiene mucho miedo, es lo que tú decías, el miedo te paraliza. Y es un poco darles herramientas que ellos ya tienen y que busquen ideas para después del trasplante. El viajar siempre es una... El pensar en viajes después te abre los ojos y les hace ver cosas muy, muy bonitas.
Ha vuelto a nacer 3 veces, ha tenido 6 pulmones diferentes y sus amigos dicen bromeando que tiene más vidas que un gato. Desde luego lo que contagia a todo el mundo es las ganas de seguir luchando. Irene Nevado. Gracias por tu testimonio, gracias por el trabajo que estás haciendo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.